Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente.
Lentamente.
Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de Háganle como puedan. Soy William Brinkman Clark y como en cada sesión está aquí conmigo el fan número uno de Juan Gabriel en México, José Luis Barrios. Vamos a empezar esta sesión con una anécdota. Corría el año de 1997 y un par de amigos y yo hicimos un viaje a Acapulco en el coche del papá de uno de estos amigos. Y como eran los noventas, tenías que llevar, no sé si te acuerdas, tu caja de CDs y la tenías que cargar. Ibas cambiando cada CD y era algo muy moderno, con la excepción de que obviamente si el coche botaba un poquito o caía en el más mínimo bache, dejabas de oír todo. Y resulta que por ahí, a la mitad de periférico, sin segundos pisos todavía, recordarás que eso era un caos, nos damos cuenta que se nos había olvidado toda nuestra caja de discos. Y buscando en el coche solo traía un disco, que era el disco que el papá de mi amigo, de quien era el coche, traía. Y ese disco era Juan Gabriel en Bellas Artes. Nos echamos una semana de viaje con solo ese disco. No fuimos a comprar ningún otro disco. Lo descubrimos ahí y después de escucharlo tres veces en la carretera, nos siguió encantando tanto que lo oíamos una y otra vez en el coche. Esto eran los noventas. Ya estaba pasada un poco esta euforia de Juan Gabriel. Y ahora a propósito que se estrena esta serie en Netflix, serie documental, más el concierto que se retransmitió, me di cuenta que si bien había llegado orgánicamente a Juan Gabriel y nos gustó a todas esas personas que estamos en este coche, valga decir que mi amigo, el del coche, y su papá eran, por mucho, las dos personas más heteronormadas que conozco. Y eso, en el entendido que tú siempre te has burlado de mí diciendo que soy un macho precario. Bueno, pues estos eran todavía más heteronormados y fueron completamente conquistados por el cantautor que es Juan Gabriel. Y bueno, todo eso para ver si quizá tú me puedes platicar cómo fue de otra manera que llegas a Juan Gabriel y otra manera en la que te gusta su música y obviamente desde el punto de vista de un filósofo como tú, cómo reconcilias que algo tan popular te guste, porque sí sé que te gusta, y que haya tenido el éxito que tiene sin denostarlo.
El concierto del Zócalo es un fenómeno, por lo que significa que la gente se pueda conmover ante un video. El hecho de que la gente tenga este revival de una experiencia colectiva compartida es una experiencia vital. Y que eso sea de nuevo convocado por su espectro, por su imagen en una megaproyección, sí sorprende. Yo creo que Juan Gabriel tiene varias aristas. Sí creo, contra algunos otros, que Juan Gabriel es una encarnación del delirio dionisíaco. Estoy absolutamente convencido de ello. Porque justamente lo que produce es la danza de un fauno y lo que produce es una especie de orgía en el orden de los cuerpos en el espacio que enloquecen y sí tiene que ver con él como sujeto, como cantante, como persona, y que eso sí es una constante de su historia como cantante.
Y que se intensifica más entre el espacio, es más cerrado y familiar, lo cual también alude a esta característica bacanalística de lo que está haciendo, ¿no?
Dices bien, es como un bacanal. Tiene muchos registros. Ese bacanal es un bacanal en las tesis que yo suelo manejar en mi trabajo, que tiene que ver con una suerte de pulsión primaria que se echa a andar en el orden social. Nada más poder hacer eso, tú solo en el escenario, bailando, mariconeando, con mariachi, por ahorita, de exactamente lo mismo, sin duda es admirable y que, como te digo, para mí sí tiene que ver con este registro, francamente, de la tribu de los faunos de Dionisio bailando, que se desquicia todo y entonces lo único que hay es desquiciamiento. Y esa sería una característica de Juan Gabriel. El hecho de que la serie te plantee que Juan Gabriel desde muy chico estuvo consciente de que iba a documentar su propia vida y que lo mejor que tiene la serie son esos documentos recuperados, quién sabe cómo, no importa, el hecho es que están ahí, y que además tenga este tesón de ir datando su propia vida, registrando su propia vida, no puede significar más que dos cosas. Uno, un narcisismo absolutamente exacerbado de parte de él y una inteligencia de su porvenir como cantante que prácticamente trabaja para ello. Eso es muy sugerente, es decir, alguien que se documenta a sí mismo sabiendo que queriendo ser, y un poco en el fondo, al menos como lo comunica la serie, sabiendo que va a ser el cantante más importante de México, me parece que es verdaderamente alucinante respecto al gesto de documentarse a sí mismo. Es como una forma de genialidad hecha y derecha. Eso tiene una sintomatología. Es sin duda un impulso narcisista, una demanda histérica de parte del propio Juan Gabriel respecto a que su deseo está demandando todo el tiempo. Y ese deseo nunca va a estar satisfecho, ¿no? Y entonces eso hace que hay una excedencia de producción de demanda que se convierte en general lo que yo podría llamar una especie de estética orgiástica de las canciones populares o de lo popular de la música, ¿no? Eso es lo primero que yo creo que explica mucho a Juan Gabriel, porque por muy sencillas que sean sus letras, que mira que son fáciles, no hace gran poesía, son letras cotidianas, letras casi sentimentaloides, pero el modo en que se va hiperbolizando y exacerbando esa sensación tan inmediata, y la empieza a sacar de quicio con la voz, con los movimientos de cuerpo, con la orquestación, con la provocación, obviamente va generando una especie de una masa dionisíaca, que es justamente lo que pasa. Juan Gabriel históricamente creo que es un cantante que efectivamente produce un estado de delirio dionisíaco en el espectador.
Y que tiene más un carácter de irresistibilidad. Lo manejan un poco en el documental de una manera simplona, pero es decir, este poder dionisíaco no conoce ni de clase, ni de lugar. Es una fuerza.
Es que es pura fuerza, una pura inmanencia. Lo que se vuelve muy interesante en esto es que esa fuerza, esa destitución del cuerpo de su lugar, de los cuerpos de cada lugar, de cada cuerpo en el espacio para generar un gran cuerpo bailador, que es el público, podríamos decir, es un fenómeno que se produce desde la base de la música popular y la idea de lo popular con la que Juan Gabriel trabaja de manera natural. No tiene que hacer mayor esfuerzo más que ser él mismo. Hasta ahí me parece que estaría en una tesitura donde de lo que está hablando es de la potencia, casi una exhibición de lo popular mexicano, de las pasiones de lo popular mexicano, la fiesta de lo popular mexicano. La importancia del concierto de Bellas Artes es que justamente lo que cancela es la conciencia de los límites de las subjetividades inscritas en la clase. Porque efectivamente podríamos entender que en un concierto masivo en cualquier plaza pública, en Palenque, puede llegar a estos niveles de exacerbación, pero que eso mismo pase en Bellas Artes como pasó en ese famoso concierto, donde la gente de repente se quiebra de su límite de la imagen de sí mismo y lo que importa es estrictamente como el goce que surge de estar ahí. Eso tiene evidentemente que ver con una estética, en una estética aberrante de la forma. En el flamenco tú necesitas el gesto aberrante del bailarín, el gesto monstruoso, deformante del cuerpo para que el duende salga, para que la liberación del gesto en el flamenco o el desplante luzca en todo su esplendor. Usando un poco a manera de símil, lo que me parece que el cuerpo de Juan Gabriel, en principio el cuerpo, que hay muchos otros elementos, hace, que efectivamente tiene esta actitud aberrante o deformante del canon, de los movimientos, y que eso descoloca las lógicas de la representación en todos los sujetos. Por eso no se inscribe solo una cuestión de, ah, mira, es el pobre bailando. Es una pulsión, una fuerza que está ahí estallando por todas partes y que en tanto sucede o produce eso, lo que rompe son los imaginarios de sí mismo, las imágenes que tenemos sobre nosotros mismos. Y en eso es donde yo sí creo que el concierto de Bellas Artes es fundamental, porque fue contundente respecto a hacer una herejía en el lugar de las artes. Más allá de si con eso se acorta la idea de lo popular, la alta cultura y la baja cultura, que me parecen como tonterías.
Creo que ahí el documental tiene un gran acierto, que es montar el momento del concierto en Bellas Artes y la drama o no drama alrededor del concierto en Bellas Artes, con imágenes de Juan Gabriel dando un concierto en el Premier, que el documental trata de expresar que ya para ese momento había conquistado a las élites económicas, que era el niño y la niña fresa que iba al Premier, y al mismo tiempo, montado en el mismo momento del documental, había conquistado a las élites intelectuales, que creo que ahí es una división facilona que hace entre lo uno y el otro el documental. Habría que pensar que estaban mucho más entremezclados de lo que el documental lo pone. Son esos dos momentos montados como uno solo. Imágenes de los niños que irían a un concierto de Luis Miguel volviéndose locos con Juan Gabriel y personas que quizá habían ido a una ópera de Wagner el fin de semana anterior en Bellas Artes volviéndose locos con Juan Gabriel.
Lo que se produce es estrictamente un desbordamiento de la forma o de las formas, de qué forma corresponde a qué y a qué gusto y a qué valor estético o artístico corresponde. Eso sería lo propiamente obsceno de Dionisio, porque justamente lo que Juan Gabriel hace en estos performances es arrastrar los afectos a niveles de tumulto, que estrictamente lo que hacen es que en la medida en que empiezan a generar sus relaciones en el espacio, empiezan a desbordar la función del espacio y por tanto la significación simbólica que tiene el espacio. Lo importante es que de Bellas Artes, yo creo que hay dos cosas. En el Centro Nocturno, el Premier, ahí está bien resuelto en la serie, hay que decirlo, el momento de lo que se consideraba un show del espectáculo para divertimento de ricos en un club, y luego el momento donde la potencia de ese show, de esa experiencia musical, dancística, escénica, desborda los límites en los que se distribuye el orden de lo sensible, para usar una figura de Rancière. Lo culto, lo popular, lo rico, lo pobre, y que Juan Gabriel activaba esas potencias, las activó, y yo creo que en México solo él, porque empieza a trastocar, y ahí es donde tiene sentido, de que si desmonta el machismo mexicano, ¿qué tiene él que puede eso?
Además, transgeneracionalmente o incluso tal vez trascendentemente, es decir, ¿por qué él? Y ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la tesis de Monsiváis, una de las tesis, porque tiene como 8 para explicarlas y me parecen extra las otras 7. Creo que simplemente su tesis de la naturalidad de Juan Gabriel basta. Y por naturalidad, Monsiváis está diciendo que todo eso que está expresando en el escenario y en la canción no lo hace ni con un interés ni con una excusa, sino lo hace simplemente porque lo es o porque lo gozan. Y creo que ahí el ejemplo más claro es la homosexualidad. Si no me equivoco, creo que en esos tiempos la manera de denostarlo sin hacerlo era decirle amanerado, ¿no? No sé si afeminado o amanerado. Y entonces Monsiváis dice, es un amaneramiento tan natural que no puede ser otra cosa más que autenticidad. Y me encanta eso porque creo que si hay un término hoy que se utiliza chafa y laxamente es auténtico y autenticidad. El pedirle a la gente o que la gente diga que es auténtica. Y en este caso creo que se expresa perfectamente y creo que eso se transmite aun si no estuviste en Bellas Artes, si lo ves en un video en el Zócalo o si lo escuchas en un disco, hay una naturalidad expresada de esta manera que le da sentido a la palabra auténtico y le da forma a ese goce del cual tú estabas hablando.
Logra canalizarlo porque el goce que produce consistiría justamente en destituir toda forma. Juan Gabriel es verdadero porque es real y es real porque es natural. Filosóficamente es una pura inmanencia. Construye, deconstruye y se fuga y va para un lado y viene para el otro. Y eso lo hace porque el espectáculo Juan Gabriel también es el público. Es el público enloqueciendo ante Juan Gabriel. De verdad es como un momento de goce puro. Por eso yo creo que eso suspende la categoría de lo popular o suspende la categoría de lo oculto. Está en un registro de pura materia estética. Que ahí su homosexualidad se convierte en una potencia no sabida que disloca y que estrictamente entiende perfecto que eso tiene un poder iconoclasta a la sociedad. Lo entiende porque lo hace. No lo entiende porque lo entiende, sino lo entiende porque simple y sencillamente lo efectúa, lo agencia. Y entonces ahí entro en otro discurso que es muy interesante, que es el momento en el que él trastoca todo el imaginario de la masculinidad y ahí se vuelve una apóstata y un hereje absoluto de manera inconsciente contra la lógica del nacionalismo y la idea de la identidad nacional, en la identidad de lo mexicano, en el traje de charro, en la masculinidad. Esa parte donde él en Las Vegas, que eso es muy interesante. ¿Por qué Las Vegas? Porque en Las Vegas todo es oropel y es innegable que cuando tú estás en Las Vegas es fascinante porque es pura simulación y estás consciente que todo es escenografía. Yo creo que eso de una manera, no podría decir si intuitiva o no, sabida, de repente da igual, Juan Gabriel entiende que hay algo pasa y entonces decide hacer del saco del charro una mariconada con flores.
Un ligero guiño al vestido de Elvis.
Pero todo como trastocado por su deseo. Es decir, es como cuando Jody Butler habla de la performatividad, de la injuria como carácter subversivo, como una reapropiación. Pues es un poco lo que hace Juan Gabriel. Cuando él se amaricona el traje de charro y luego a partir de eso genera todo un performance, lo que está utilizando es la injuria para estrictamente poner en crisis todo un sistema de representación de lo nacional, de lo popular, de lo mexicano, de lo masculino, que evidentemente en la medida en que esté en una cifra estética que tiene que ver con la alegría de la vida, con eso que tú, siguiendo a Monsiváis, llamaste natural, evidentemente se vuelve seductor para cualquiera porque libera el puro deseo.
Porque además ahorita que lo decías, es una idea de una transgresión que en tanto que es natural y en tanto que no importa si es o no deseada, aparece como completamente libre y entonces se antecede lo bello a lo político, no que no sea ninguno de los dos. Yo lo estaba pensando bello en la manera en la que Schiller dice que es lo bello, que es la apariencia de la libertad. No es la libertad, sino es cómo se ve
Es decir, una libertad que solo consiste en su deseo. Y eso evidentemente trastoca todas las lógicas de la representación como límite entre algo y algo. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa lógica de destitución de la representación, la clase no es una consideración, el género no es una consideración, lo masculino no es una consideración, lo popular no es una consideración, lo oculto no es una consideración. Genera un tercero excluido que destituye a todos los anteriores. Y es brutal, porque sí, efectivamente, yo creo que en la historia de la cultura son muy pocos los sujetos a las personas que logran, a través del medio que sea, justamente hacer este desbordamiento, donde lo que se produce es el retorno al uno primordial, y el uno primordial es la pulsión erótica de la vida como vida. Juan Gabriel es mucho más complejo que un personaje que reivindica lo popular y representa al pueblo, mucho más complejo. Estás ante una pulsión dionisíaca, que eso tiene sus costos, pero que efectivamente lo que se produce es algo que en México, al menos en mis 60 y pocos años de vida, no creo volver a ver. No lo hizo Pedro Infante en su momento porque estaba absolutamente sexualizado y genitalizado en su masculinidad. No lo hizo Lola Beltrán, que siempre estaban en una región de lo comprensible. Y lo que Juan Gabriel hace cuando canta mariachi, canta balada y se trasviste a Elvis Presley y al mariachi, es una especie de locura, de delirio, donde los significantes se están moviendo en todas las direcciones y lo importante es que se están moviendo, no qué significan.
Otro registro estético, y por lo menos para mí, es completamente singular en Juan Gabriel, y es su voz como potencia. Esa voz y lo que puede hacer cantando música popular, música regional.
Creo que esa es la materia prima fundamental, es decir, que cante y cante de una manera muy particular, y esa particularidad tiene que ver con la voz, esta voz medio chillona, entrañable, potente, que alcanza unos tonos impresionantes y al mismo tiempo es muy encarnada. Ahí es interesante porque lo que sucede en la serie, al menos, es que narrativamente la serie es pobre, en realidad están intentando construir una biografía geográfica del personaje, y me parece que como fenómeno mediático, la serie se queda corta respecto al guión narrativo, lo que cuentan de él, los testimonios. Se ve que están queriéndonos vender. Eso es una falla de la serie, pero lo que es innegable y lo que es importantísimo en la serie es el rescate de los materiales de archivo, porque esos son verdaderamente potentes. La documentación que rescatan, que es hasta donde lo dice el documental, la propia que Juan Gabriel produce, hace que la pretensión de agiografismo o de agiografía con la que se quiere contar su vida venga absolutamente irrelevante y lo que se imponga sea esta noción que, paradójicamente por la escala, es decir, lo estás viendo en la televisión y es un documental, que a ti como espectador te conmueva también en los mismos sentidos en los que Juan Gabriel generaba este principio de caos orgiástico en sus conciertos. Creo que todavía tenemos mucho que pensar. Mucha de la performatividad de Juan Gabriel fue contemporánea de él, es decir, en pintura, por ejemplo, en el neomexicanismo, ya estaba pasando la homoerotización del cuerpo, pero era en este ejercicio de distanciamiento crítico, irónico, que es una forma de la crítica, de la conciencia, y lo que hace Juan Gabriel es que eso es un procampo inmanencia del instinto de vida, del instinto del goce, y eso es fascinante.
A lo que acabas de apuntar ahorita es que tienes todo un campo o todo un registro en el cual se están trabajando los mismos problemas de identidad, de nación, que en este caso sería el arte y especialmente el arte crítico. Y por el otro lado tienes el registro de un Juan Gabriel haciendo exactamente lo mismo. Y 50 años después, creo que cabría preguntarnos, en tanto tratar de exponer ciertas caras de lo que era una sociedad, no sé si fue más eficiente o efectivo todo un proceso ultra racionalizado, estético, artístico, o la pura vitalidad natural de Juan Gabriel.
Bueno, sin duda, a bote pronto la de Juan Gabriel. Lo que pasa es que los otros procesos también se valen. Y muy adornianamente, el momento de autoconciencia de la forma es un momento necesario de la crítica de la historia. Y si entendieron esto último que dije, y si no lo entendieron, háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.